Pues les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a salir tantito de Apocalipsis hoy. Hemos estado haciéndolo un poco las últimas dos veces, tratando de ampliar un poco y ubicarnos para entender mejor cómo operan estas cosas en la historia, en el pasado, dónde estamos en el presente y qué es lo que viene en el futuro. Pero hoy quiero ver un poco más enfocado en el propósito de la profecía. Cuando estamos estudiando profecía bíblica y algunos como que no, he escuchado comentarios, no aquí, pero de otras personas en otros tiempos y lugares que se sienten incómodos con eso o realmente no son muy fan, por decir así, lo dicen, no soy un gran fan de profecía bíblica. Y digo, bueno, es parte de lo que está escrito aquí. Dicen, sí, pero como que hay que enfocarse más en lo que estamos viviendo. Y digo, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y el que solo está viviendo para el futuro creo que no ha entendido lo que la Biblia está diciendo, y eso es lo que vamos a tratar de ver un poco más hoy y ubicarnos mejor en esto y poder realmente caminar con el Señor más sin tropiezos, sin dudas, sin inseguridad y demás, y realmente también ver fruto en nuestra vida y fruto que permanece. Entonces, vamos a volver a dar lectura aquí en Apocalipsis 11:15, pero dar un enfoque en un versículo aquí que no lo hemos enfocado tanto, y dice, pues sí, claro. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjate que al tocar la séptima trompeta, eso es el anuncio. No es tanto que terremotos, que granizo, que truenos y demás. O sea, no que ¡uy! Todo el mundo espantado. Simplemente la séptima trompeta es ya el finiquito de este asunto de quién es, acerca de quién es este mundo y de quién son los reinos de este mundo. Entonces dice, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pero el anuncio es primordial, el anuncio desde el cielo que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, eso es lo importante de esa trompeta. Y como que a veces cuando estamos estudiando en Apocalipsis se nos va la perspectiva correcta, que es la perspectiva divina desde los cielos. Y necesitamos ver la historia humana, y siendo yo un ser humano, la historia humana es mi historia. Y a veces, no sé si era tu materia favorita en la escuela, la historia, fue una de mis materias favoritas, porque realmente me encantaba saber, ¿no? Yo heredé de mi papá, más bien me heredó, una colección de monedas antiguas, no de mucho valor. Realmente, por ejemplo, viene un billete de posguerra de que era de Japón durante la ocupación, después de la guerra con Japón, y era un dólar japonés. Y tú dices, no, pues el dólar no es japonés. Sí, claro, pero durante ese periodo de reconstrucción en Japón usaban un dólar, y yo nomás digo, o sea, ¿por cuántas manos pasó este billetito? Y entre las monedas está una moneda de cobre, una moneda romana. Y hay, porque el cobre es blandito, entonces hay apenas si se alcanza a ver el perfil del emperador de aquel entonces. O sea, pero esa moneda no vale mucho. O sea, créeme, si valiera algo, con toda y su historia que tiene, creo que la cambio en otra cosa más útil. Pero esa monedita Es muy interesante para mí porque igual por el uso, por pasar por tantas manos, se la ha borrado un poco y volteas la moneda y siempre pienso en lo que dice Jesús. ¿Qué imagen y qué inscripción trae la moneda que usaban para pagar el tributo, el impuesto? Y en esa parte del Evangelio donde Jesús dice, okay, entonces hay que darle a César lo que es de César. Pues esa moneda era para dar a César lo que es de él, el dinero. Pero a Dios lo que es de Dios, y qué imagen y qué inscripción traigo yo, ¿no? Entonces, eso para mí, y digo, pero esta moneda compró pan, compró pasaje, compró ropa, pagó multas, era propina para un músico quizás, ¿por dónde ha viajado, por dónde ha rodado esta moneda? Entonces, la historia es parte de nosotros, porque así va y va y va y va rodando esa moneda hasta nuestra vida. Y así, por alguien, tú escuchaste por primera vez el Evangelio. Por alguien, tú escuchaste por primera vez acerca de Jesucristo. Y esa persona oyó de otra persona. Entonces, no podemos divorciarnos de la historia. Es parte de nosotros. Es mi historia. Tu historia es mi historia. Y es interesante. Yo me estaba dando cuenta, por ejemplo, Reto y Gaby Meyer estuvieron en junio en Suiza. Muchos de ustedes ya se han dado cuenta, Reto es suizo. Ya ha vivido en México más de 30 años, pero ahora pudieron viajar, vieron la selección nacional de Suiza jugar fútbol y demás. Y era para él un refrigerio poder estar en su tierra natal y como retomar ciertas cosas. Y visitaron en su viaje la escuela de idiomas en Francia, donde Reto y Gaby se conocieron. En 1974, ahí se conocieron. Y estaba pensando, okay, cuando se casaron y estaban viviendo y donde su hijo Adrián nació en Suiza, y todo. Y dije, pues, caray, yo estaba en Suiza cuando ellos de recién casados estaban empezando su familia. Yo estaba en Suiza en ese tiempo. No más mes y medio, pero como que dices, su historia es parte de mi historia. Nos sentamos muy probable en el mismo tren, por lo que yo sé que cuando yo estaba pasando, porque yo hice como un viaje y un paseo en todo Suiza durante ese tiempo, puede ser que hasta pasé junto a Reto en la calle. ¿Te das cuenta? Sin saberlo él. ¿Te das cuenta? Es posible. No es muy probable, ya lo sé, pero es posible. Okay, entonces, si te das cuenta, o sea, que cuán cerca hemos andado el uno al otro toda nuestra vida y decimos, ay no, y vemos extranjeros y vemos gente hasta de otro estado de México y siempre como que hacemos un inventario de las diferencias y no estamos viendo lo tan cercano que estamos. Con decirte nada más tu apellido es común en algún lado. Hasta mi apellido, que no es nada común en México, te voy a decir, ni mucho en los Estados Unidos, pero llegas a ciertas zonas y ya cuando llegas en el directorio telefónico, pues sí ocupa toda una página el apellido. Entonces digo, oh, pues entonces ya ves que sí contamos. Entonces, pero hay un parentesco, hay algo que nos une y estamos ligados con nuestro pasado. Y a veces ese aspecto del asunto es lo que no nos gusta. ¿Cuántos de ustedes quisieran volver al pasado, y han hecho hasta películas acerca de eso, y nada más cambiar una cosita, no más cambiar eso, ¿no? Mi mamá casi se casó con otro hombre y a lo mejor has oído ese tipo de historia y dices, ay jefa, no me digas eso, hasta escalofrío me dio, porque entonces si tú te hubieras casado con otro, yo no sería yo. O sea, no, o sea, como que me acomplejó momentáneamente y me dio mucha inseguridad. Ay mamá, no me digas eso, simplemente que cuando lo conociste, pues te diste cuenta, es el hombre de tu vida y tu destino estaba con él. Y eso me hace sentir bien, ¿no? Pero decir, casi se casó con otro y dije, yo hubiera sido otro y mi vida habría sido diferente y todo, y hasta mi fisionomía y todo sería diferente. Y muy probablemente no nos conoceríamos porque yo sería otro y tú serías otro y luego decimos, ay, es muy temprano hoy para estar metiéndonos en esto, ¿no? Okay. Pero nada más para que veas que todo esto tiene chiste, tiene un propósito. Cuando leemos en la Biblia que Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces vemos la historia del Calvario. Jesús en el monte Calvario, clavado en una cruz, su historia está, es parte, es mi historia. Porque Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes que hubiera seres humanos, antes que Adán y Eva pudieran amar a Dios y antes que ellos pudieran escoger no amar a Dios, Jesucristo ya era parte de nuestra historia. Entonces, sí. Y por eso, cuando vemos estas cosas, tenemos que saber ubicarnos en esa historia, decir, es mi historia. Mi mamá una vez me estaba diciendo, ¿no? Porque le filmamos para como un recuerdo, sabiendo pues un día pues va a perecer esa memoria de sobre la tierra. Y entonces que nos diga ciertas cosas, que nos diga lo que ella sabe de su abuelo, el gitano, que llegó como inmigrante a los Estados Unidos. O sea, que me da curiosidad, ¿no? Pues, ¿y esto qué? ¿Y cómo fue? Y usaba un arete, podía adivinar el futuro, o sea, que todo el rollo estereotípico, ¿no? Dijo, no, un gitano, robaba ropa de los tendederos y la vendía en la... Pues dime lo que tú sabes, ¿no? Y porque es mi historia. Y algo que dice, no, pues en todo este lado de la familia todos tienen ojeras, es parte de nuestra genética. Y dije... Okay, bueno, entonces es inescapable en cierta forma, o sea, ya está impreso esto desde generaciones atrás, no es fruto de cuando fui estudiante o algo así, esto tenía, y si tú ves fotos de cuando yo tenía 5 años, tenía ya ojeras, o sea, eso ya es mi estampa, fina o no muy fina, pero es la estampa, ya está. Okay, entonces necesitamos ver cuando estamos en esto, ¿por qué la profecía? Y ahora leemos en versículo 17 otra vez, diciendo, los 24 ancianos están alabando a Dios y se postran y adoran a Dios y dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Que Dios ocupa en cada momento el pasado, presente y el futuro. O sea, porque decimos, bueno, Él era y es y ha de venir. Pero en este momento Dios era, es y ha de venir. O sea, es la naturaleza divina, es eterna. No está ligada o limitada al tiempo y el espacio. Pero tú y yo vivimos en el tiempo y el espacio. Vivimos un día y después otro día. Y vivimos un momento y después otro momento. Y estamos así ligados, no digo atrapados. Y a veces nos sentimos atrapados. Quisiéramos, como dije, volver al pasado y nada más cambiar una cosita. En Australia, tú puedes ir a museos y ver el registro de inmigrantes a Australia. Y durante un tiempo Australia era una colonia penal. Que la solución que vieron en Inglaterra, como encontraron así un vasto continente que era a la vez una isla, dijeron, ah, pues ya tenemos la solución para los criminales aquí en Inglaterra. Simplemente los vamos a llevar a Australia. Y hay que hagan como quieran. Entonces, pero también habían muchos inmigrantes que iban a buscar oro, que iban a fincar, que iban a ser ganaderos y demás. O sea, gente, como quien dice, respetable. Entonces, en ese registro, tú puedes ver, ¿no? Y la fecha y el nombre y la calidad de inmigrante. Si viene como penal, como preso, o sea, con esa ficha ya de criminal, si viene así o si viene como ganadero, como inversionista, etcétera. Entonces, pero tú podías antes, ahora sí tiene una placa de acrílico y solo puedes ver, no puedes tocar el registro, porque antes hacían eso y la gente decía, ay mira, es cierto, ahí está mi bisabuelo, mira, y ya con la uña simplemente tú, y borras la palomita que le marca como criminal y por esa razón llegó, entonces como que puedes rehacer tu historia. Y mi abuela materna tiene un antepasado que llegó como inmigrante cuando eran las 13 colonias, así con sus sombreros de tres picos y su cola y George Washington y todo eso. Pero un poco antes de George Washington. Y llegó él con su esposita a también vivir en las colonias. Pero resulta que lo que pasa es que su esposa era hija de un conde. Y él era realmente de estos cuates que van detrás del carruaje, así parados, así que, y que abren la puerta. Era el, por decir, el valet parking del conde. Y se llevó a la hija del patrón. Que eso sería ahorcarlo en Inglaterra en aquel entonces. O sea, ¿cómo te atreves? Perro, ahora sí te voy a ahorcar. Entonces, eso era pena de muerte en aquel entonces. Entonces, se huyen a las colonias y digo, ¡ay, qué romántico! Claro que no fue muy romántico para mamá y papá, pero para la hija y para él, qué galán, qué héroe, qué sangre roja, y así. Y entonces, ¡ay, pues sí, me gusta la historia! No quizás vivirla. Porque todo depende de qué papel juegas en la novela, ¿no? Pero dices, oh, y es parte de mi historia. Y en cierta forma, cuando llegué a conocer bien, ya un poco más grande, de niño no entendía muchas cosas, cuando conocí la historia de mi mamá y papá, y las acciones y decisiones, y empecé a entender las consecuencias morales y espirituales de las decisiones de mi papá al abandonarnos, al ser infiel, al ser borracho. Y muchas de esas cosas yo decía, ¿hay ingrato? Lo repudio. No quiero saber nunca de él. Y el Señor empezó a hacerme ver, él es parte de tu historia. O sea, es tu papá, quieres o no. Y bueno o malo, es parte de tu historia. Y no puedes con la uña simplemente borrar que tal y tal pasó. Es parte de lo que te hace quien eres. Entonces estamos en todo eso, decimos, no, pues pues es que no me gusta. Y lo que necesitamos ver es que entre todo eso, Jesucristo también es parte de nuestra historia, quieres o no. Ahora, entonces, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, hoy queremos ver un poco acerca de eso. ¿Cómo es que, por ejemplo, la profecía, podemos leer aquí en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia acerca de cosas que van a suceder, que aún no suceden, pero como que se pintan como para suceder ya pronto? Entonces decimos, ah, pues qué, y hasta empezamos a apostar, ¿no? A lo mejor tú has andado apostando. Malo, estás mal administrando lo que Dios te da. Andas apostando quién va a ganar medalla de oro y ahí estás con tu... marcando, pues esto no me late, sí, y así, y estás, no, pues así, y quiera Dios que gane, y bueno, en fin, pero tú crees que sabes lo que va a suceder, entonces estás viendo, no, pues esto, y esto realmente ya va para atrás, no va a calificar en los eliminatorios y demás, y ahí estamos, pero el propósito de la profecía bíblica no es para saber de antemano lo que va a suceder. Y por eso es una gran distracción cuando nos hacemos expertos en lo que va a suceder, porque nos desubica de lo que está sucediendo. Y el propósito de la profecía bíblica es para que cuando sucede, tú sepas que Dios habló. Y por eso así podían confirmar durante mucho tiempo, el libro de Daniel no era incluido entre los libros canónicos de la Biblia. Los mismos judíos estaban esperando. Parecía que iba a ser profeta, pero lo guardaron. Ya no vivía Daniel, pero seguían guardando el libro entre los escritos sagrados como candidatos para ser, pero no incluidos en los libros canónicos. ¿Por qué? Pero cuando empiezan a suceder las cosas profetizadas por Daniel, ya viene incluido el libro de Daniel como parte de la Biblia. Muchas cosas de las cuales Daniel escribió aún no suceden, pero parte ya se ha cumplido. Entonces dicen, ok, Dios habló por este hombre. Y cuando es así, entonces tú puedes saber si esto fue de Dios, esto también, porque está ligado en el mismo documento. ¿Me explico? Entonces eso ya corrobora y te pone así, el foco empieza a parpadear avisándote, pone atención porque Dios está hablando, ¿ok? Por eso creemos en Jesucristo, porque cumplió lo que fue profetizado acerca de Él. Y entonces podemos decir, va, ¿y qué más dice? Y todo lo que dice Jesús tiene valor hoy porque resucitó. Entre otras cosas que cumplió. Ok, entonces, vamos con esto en mente. Vamos ahora, por favor, a Romanos capítulo 5. Y dices, pero ya me duele la cabeza. Te va a seguir doliendo, pero poco a poco ya circula bien la sangre y va a llegar oxígeno a tiempo, no te preocupes. Sí sé que estamos metiéndonos en eso del pasado, el presente, el futuro, dónde estoy yo, dónde estoy ubicado. Si pudieras volver al pasado a cambiar algo, ¿qué cambiarías? Seguramente viste hace muchos años que salió, para mí fue ayer, pero para unos de ustedes fue antes de nacer, fue hace siglos, Regreso al Futuro, y hasta hicieron otro, porque el concepto fue fascinante, que el chavo, por un experimento, va al pasado, pero por error se involucra con sus papás antes de ser novios. Entonces él, porque su mamá como que se siente atraída con él y no con el papá, y empiezan a confundir las cosas, él se está borrando de la foto. Y a veces dice, pues eso sería lo mejor, que yo me desapareciera de la foto. Y si eso has llegado a estar pensando, te pido por favor que escuches, que no te borres de la foto todavía. Porque sí hay un chiste, hay un propósito, hay un fin en estas cosas. Pero igual, hasta decimos, pues sí, pero sí que borre a mi hermanito de la foto. Ese sí no hace nada. Ok, vamos a Romanos capítulo 5. Pero necesitas ver, porque dices, pues esto qué. La Biblia dice que Dios ha hecho todas las cosas, aún el impío, para el día de juicio. O sea, todas las criaturas de Dios tienen su propósito, ¿ok? Y yo sé que luego ves un 100 pies, mueves una maceta en tu patio y ves un 100 pies y dices, para mí, esta criatura no tiene por qué estar aquí, ¿ok? Pero aún así necesitas ver que lo que pasa es que tú necesitas un marco más grande. Y el marco que tienes te deja un Dios muy chiquito al lado de lo que realmente es. Y necesitas, y por eso la Biblia nos muestra, desde el punto de vista de Dios, cosas que no, de otra forma, no podríamos ni siquiera imaginar y mucho menos entender. Ok, Romanos capítulo 5, en versículo 12, y vamos con lo de Adán, que para algunos es una leyenda nada más, el mito de Adán y Eva. Pero lo que yo veo es que la Biblia habla acerca de las cosas que son y las cosas que eran y las cosas que van a ser después. Y entonces, si fuera un mito nada más, qué curioso mito, porque yo he leído los mitos de creación de muchas culturas y dicen, mira, es lo mismo que los de Babilonia, es lo mismo de los de Sumeria, es lo mismo de los egipcios, y dices, ay, qué superficial eres, vuelve a leer esas cosas. Vuelve a leer, porque en Génesis incluye detalles que simplemente no tienen chiste, no tienen propósito. ¿Por qué incluir un detalle? Si fuera un mito, no tiene carácter de mito, no tiene, o sea, estudia la literatura, estudia esas cosas y no seas nomás un perico repitiendo lo que tú crees que son opiniones inteligentes. Estudia y ve esto. Es más, cuando lo lees en Génesis, vemos al hombre como es. No como el hombre se quiere ver. Interesante. Y los mitos siempre tratan de justificar la condición actual del hombre. Y la Biblia no justifica la condición actual del hombre. Justifica a Dios, la Biblia. Entonces necesitamos cambiar nuestro punto de vista. Versículo 12, entonces, nos explica el origen del pecado y la muerte y cómo Dios tomó esto en sus manos y lo cambió. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y podemos preguntar, ¿por qué y en qué forma lo que yo soy hoy está ligado o implicado en el pecado de Adán? Porque él pecó, porque soy yo pecador. O sea, ¿yo qué? De haber estado ahí yo junto a él en el huerto, diría, ¡no, papi, no hagas eso! Ajá. ¿Y quién ha estado a tu lado todos los días de tu vida diciéndote lo que debes de hacer y no hacer? ¿Y cuántas veces le has hecho caso? Así es que, tal cual palo, tal astilla. O sea, dices, no critiques mucho a Adán por hacer lo que hizo. Si tú y yo, con toda la historia que viene después de Adán, como evidencia, como argumentos, aún así repetimos los mismos errores. Y como alguien ha dicho, que la enfermedad, una definición de enfermedad mental, es siempre hacer las mismas cosas de la misma manera, pensando que esta vez saldrá diferente, habrá diferente resultado. Y tú y yo, ¿cuántas cosas hacemos siempre la misma cosa, de la misma manera, contestas siempre con ese tono de voz, siempre azotas la puerta de esa manera, siempre que estás perdiendo te vuelves histórico y dices, no, yo no me vuelvo histórico, me vuelvo histérico? Es lo mismo. Empiezas a sacar del pasado así y con pala, o sea, no con una cuchara, con pala empiezas a aventar lodo, ¿ok? Entonces volvemos y siempre caemos en esto y caemos en esto. Entonces es una enfermedad mental la que tiene el ser humano, pero la Biblia lo llama pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el argumento simplemente es esto: pero yo no hice lo que hizo Adán. Yo nunca vi el rostro de Dios. Yo nunca escuché su voz y yo nací pecador. Como que no es justo. O sea, Dios me hubiera dado la misma oportunidad que dio a Adán. ¿En serio? ¿Tú quieres cargar con la responsabilidad que Dios puso sobre Adán? Nomás checa eso. Mejor así, bien quitados de pena y como patitos en el agua. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, el pecado y sus resultados existían. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, no hay forma de registrar, de hacer cuentas de esas cosas. Pero, o sea, el pecado no existe porque Dios empezó a decir, no hagas esto. El pecado existe porque el hombre desvió su corazón y su afecto de Dios a sí mismo. Que el hombre decidió amarse a sí mismo más que a Dios. Y entonces muchas veces tenemos eso, y a lo mejor tú has escuchado argumentos de ese tipo, a lo mejor tú los has dado. Ay, ¿cómo no? Yo sí amo a Dios. Yo sí respeto mucho a Dios. ¿Cómo no? Y sí, y he hablado con borrachitos y teporochitos y toda clase de gente, de los grandes, de los pequeños, ricos y pobres, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, y todos tenemos lo mismo. Ay, ¿cómo no? Yo sí amo a Dios, claro, pero me amo a mí más. O sea, Dios nunca está diciendo, tú me aborreces, por eso también no te hablo. O sea, Dios no es así. Y Él sabe, tú y yo le amamos. El problema, nuestras batallas, nuestro dilema y fracaso y el sinsabor que llevamos en nuestra existencia nace de amarme a mí más que a Él. Nomás chécalo, piensa. Todo lo que te sale mal, todo lo que va mal, cuando estás ya arrugándote, cuando ya haces muecas y todo. ¿Por qué? Porque te amas a ti más que a Dios. ¿Ok? Amas a Dios, pero te amas más a ti. Y dices, oh, pero no te preocupes. Bueno, preocúpate, pero no te desesperes. Dios te ama a ti más que a su propia vida. Y por eso dio a Jesús. Por eso Jesús se entregó en olor fragante, en sacrificio, para librarnos de este círculo vicioso de egolatría, de egoísmo, de estar ensimismado cada ser humano y los pleitos y los problemas y conflictos y demás. Entonces, no obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, y el que había de venir es Jesucristo. Entonces, nosotros no pecamos en la misma forma que Adán, porque él no tuvo antecedentes, y nosotros pecamos y luego nos dimos cuenta. Adán no tenía por qué, no estaba sujeto o esclavizado a una naturaleza egoísta, pecaminosa, ególatra y todo eso. Adán no estaba esclavizado a eso, sino él se entregó a eso. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el favor de un hombre, Jesucristo. Entonces, con la transgresión, uno pecó y todos murieron. Y con el don de Dios, uno se entregó, uno amó más a Dios que a su propia vida. y la vida pasó a los muchos por la obediencia de uno. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, solo porque Adán comió el fruto. ¡Sas! Muerte. Pero porque Jesús bebió la copa de la muerte a favor de todos nosotros, después dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo de Dios, la salvación, la redención en Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora, todos sabemos, sí, ¿cuánto he de perdonar al que me ofende? Pues 70 veces 7. Y dices, 70 veces 7, 490. Ok. Y alguien está así y sigue, dices, pobrecito, no llevó bien la cuenta. Ya vamos en 479. Le quedan 11 veces más y ya le cancelo. Síguele. 79, 70, 480. 81, y llegamos así, 89 y fuera, ¿ok? Y eso es lo que hacemos nosotros, llevamos toda esa cuenta. Y dices, realmente es eso que dice Jesús 70 veces 7, está diciendo infinidad de veces. Realmente no importa cuántas veces, no mantengas esas cuentas de esa forma. Y dices, ay, pero lo que pasa es que no me puedo olvidar. Y parece que nosotros compusimos esa canción, ¿no? De que, ¿cómo podré olvidar? Y estamos así, si tanto me hizo, y diario, y varias veces al día. No, ¿cómo no? Y parece nuestro himno nacional esa canción. Y ni lo cantamos bien, pero ¿y cómo nos inspiramos cuando sucede? Pero entonces dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, o sea, es comparativo, mucho más, si la muerte reinó en la humanidad desde Adán hasta ahora, ¿y cómo reinó? Con rigor. Podemos decir, ok, uno de cada 180,000 nace con un defecto físico de tal, y uno de cada 10,000 tiene esto, y uno de cada 20 mujeres se siente no realizada como esposa y madre, y bla, 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 y podemos citar estadística todo el día. Pero te puedo dar una estadística que es final, contundente, indiscutible. 10 de cada 10 seres humanos mueren. Y no podemos jugar con esa estadística. Podemos decir, bueno, lo que es que cuando hicieron la encuesta, estaba como medio depre, la mujer ese día y no se sentía realizada, pero si la vieras el resto de la semana, no, realmente es feliz con su vida y bla, bla, bla. Pero 10 de 10, o sea, ve aquí a Galloso, ve a esos lugares y checa con el difuntito. 10 de 10 seres humanos mueren. Entonces reinó la muerte y con rigor. Ok, pero dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y la pregunta es entonces, ¿lo has recibido? ¿Has recibido la abundancia del don de Dios en cuanto a la gracia y la justicia que Él te imparte? ¿Lo has recibido? Eso es una pregunta muy válida. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y aquí están incluidas ustedes también las mujeres, todo ser humano, vino la condenación a todos nosotros por la transgresión de uno, porque así lo constituyó Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, es muy importante eso, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, o la justificación para vida, vida eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos. Y la palabra clave aquí es constituidos. Dios nos constituyó en Adán, en la desobediencia de Adán, fuimos constituidos juntamente con él, pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En Cristo, los muchos son constituidos justos. ¿Por qué? Porque así lo constituyó Dios. Así designó a Adán como cabeza de la raza humana, y así constituyó o designó a Jesucristo como otra cabeza de la raza humana, como en forma federal, por decirlo así. Habrán estados libres y soberanos por ahí, pero la federación rige en cada estado. Y así, la naturaleza de Adán y el pecado y la condenación a muerte rige en cada estado libre y soberano de nosotros. Y cada uno de nosotros ha pecado en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Y cada uno de nosotros tendría algo que llevar a un confesional, ¿sí o no? Pero también la naturaleza de Cristo rige como federación entre todos nosotros también, si estamos en Él. Entonces, constituidos o pecadores o constituidos justos en Cristo. Eso es muy importante, porque así lo designó. Así Dios asignó ese papel a Adán y asignó ese papel a Jesucristo. Entonces, por eso es que tú y yo, por fe, entramos a vida eterna. Por fe en Jesucristo. Fe en fe no tendría chiste. Tenemos que constituirnos en Cristo de esa forma. Tenemos que depositar nuestra confianza en Él, identificarnos con Él en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y eso es vida nueva entonces para nosotros. Ahora, bien, vamos con esto en mente. Dices, ay, eso es muy difícil. ¿Cómo no? Eso es lo que oímos cada 8 días, nada más que entré por otra puerta. Y dice, sí, y esta recámara está más elegante. Esos son conceptos más abstractos. Para entenderlo así, simplemente la Biblia lo explica así. Todos estuvimos en los lomos de Adán. Genéticamente, todos pudimos nacer de Adán. Entonces estamos incluidos en un solo acto de desobediencia con todas sus consecuencias, pero también por la capacidad de Jesucristo como Hijo de Dios y también Hijo de Hombre, entonces todos estamos efectivamente involucrados en su vida. Y por eso empecé con todo ese prólogo tan largo acerca de mis antepasados, tus antepasados y los antepasados de aquel. Y cómo estamos realmente, y si no tenemos que ir muy lejos para encontrar historia común, parentesco y demás. No tenemos que ir muy lejos. Y no tienes que ir muy lejos para encontrar eso en Jesucristo. Porque cuando lees en los evangelios te das cuenta, este hombre me conoce, como dijo la samaritana. Les quiero presentar a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ok, vamos a Lucas, capítulo 7, por favor. Y vamos a ver nada más así, trum, pasado, presente y futuro, ¿va? San Lucas, capítulo 7, para que tú ubiques tu pasado en el pasado y que ubiques tu presente en el presente y tu futuro en el futuro. Yo todo el día de ayer estuve con la idea de que era viernes. Y tuve que como sacudirme varias veces y decir, no, Jaime, acuérdate, hoy en la tarde tienes que ir a Quicotén al campamento de los jóvenes. No es viernes, es sábado. Y a mediodía ya como que cambié de frecuencia. Dije, sí, es cierto, no es viernes, es lunes. O sea, ya corrí, brinqué sábado y domingo así. Y dije, bueno, ya domingo, creo que sí, ya me queda claro que es domingo. ¿Es domingo? ¿O me equivoqué y nomás me están dando el avión? Es domingo, están aquí, todos estamos aquí el mismo día, okay. Entonces, para que veas, ubícate en donde realmente estás y deja que el pasado sea parte del pasado, que es real y es parte de quién eres. Pero el presente también es parte de quién eres y el futuro, aunque no sucede, es parte de quién eres. Y dices, ay, eso no, porque eso está en manos y en la naturaleza del que era, el que es y el que ha de venir. Ok, vamos, Lucas capítulo 7, algo que escuchamos hace rato, Claudia nos compartió acerca de eso, digo, ¿ya ves cómo es Dios? Ya nos cercó, ahí mismo en su palabra. San Lucas capítulo 7, está Jesús en casa de Simón, un fariseo, y una mujer pecadora, que no tiene nombre, pero tiene descripción, una mujer pecadora, o sea, su cualidad, su sello de identidad era que era pecadora. Pero en versículo 41 Jesús dice, Simón, te quiero contar un cuento. Dice, adelante, pensando, ah, pues me va a poner hasta un acertijo que yo adivine, que yo resuelva, y él va a decir esto y todo. No, pues sí, y no. Era lo que él pensaba y no era lo que él pensaba. Dice, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ni el uno ni el otro, el que debía poco, el que debía mucho, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Lógico. O sea, el que fue perdonado mucho es el que perdonó mucho. El que debió mucho y fue perdonado mucho es el que amó mucho. Y rectamente has juzgado, dice Jesús a Simón. Pero luego incluye a la mujer que el hombre, o sea, ahí está, están comiendo. Están en la mesa y ella está haciendo todo su circo. Y Simón no le hace caso a ella, pero en su corazón ya está diciendo, si este hombre fuera de Dios, sabría qué clase de mujer y quién es que le está tocando. O sea, pues, ¿qué cosa? ¿No? Entonces, a mí se me hace que no es de Dios. Entonces, él, y Jesús sabe. Por eso, aguas con esos pensamientos que haces y estás así con los brazos cruzados, nomás checando todos alrededor y juzgando y criticando. Dios, y al rato Jesús va a decir, a ver, te voy a hacer una pregunta. Y te va a exigir la respuesta. Rectamente has juzgado y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Y Simón está, ¡ay, de veras hay una mujer ahí! ¿Quién la dejó entrar? ¡Ay, pues ahorita! ¡Ay, Simón, no te hagas tan así, es mucha payasada! ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era de costumbre, lo mínimo, era como saludar. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Igual, no me saludaste bien. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados, le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, disfrutando mucho que estaba asando Jesús a Simón el fariseo, y ellos muy así calladitos, se veían muy bonitos, ¿no? Entonces, ellos están, wow, pero empiezan y dicen, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y con esa frase, Jesús liga el pasado de esa mujer con el presente, este momento, estando en casa de Simón, pero dice, ve en paz, ¿ok? Tu futuro también está ligado con esta palabra, te perdono, ¿ok? Y por eso no es bueno hacer esos juegos psicológicos de anhelar volver al pasado y cambiar una cosita. Y yo sé que hay cicatrices que quisieras no haber dejado, y que hay palabras que quisieras no haber dicho, y hay cosas que quisieras no haber visto. Yo sé, yo también. Pero, ¿y por qué dices, bueno, pero que Dios que lo borre de mi mente? Pero entonces, ¿cómo vas a amar mucho si no sabes de cuánto te perdonó? Entonces, Dios realmente te está dejando sin límite tu cuenta de amar, tu capacidad de poder amarle. ¿Ok? Eso es el pasado. Vamos, por favor, a Primera de Juan, casi llegando al final de tu Biblia. Primera de Juan es antes de Apocalipsis, 2, 3, 4, 5 páginas. Primera de Juan, capítulo... ¿Sabes qué? Mejor quiero ver en el Evangelio de Juan, que queda todavía mejor y más claro para nosotros. Y por el tiempo... Y para no hacerte brincar tanto en tu asiento, San Juan capítulo 15. Y Jesús entonces ya nos quiere ubicar en nuestro presente. El pasado es real, es parte de quién soy. Pero el presente también es real y es parte de quién soy. Dice Jesús en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, tu presente. Estás oyendo la palabra de Dios, estás recibiendo, estás entendiendo, estás aplicándola a tu vida. Y Jesús está diciendo, y eso te está dejando mejor a como estabas. Pero versículo 4 es clave para nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No puedes llevar fruto. Entonces, porque la vid, la parra, por decirlo así, tiene sus raíces en la tierra y tiene lo que es su tronco y sus ramas y todo eso y sus hojas y después su fruto. Entonces, y vemos en qué está arraigado, en qué suelo está creciendo. Pero tú puedes ver que de cada temporada cómo le han podado y tú puedes ver las cicatrices en la vid donde le han quitado ramas para que lleve más fruto. Y puedes ir en su temporada y ver las uvas ya para cosechar. Y tú puedes ver así en ese proceso de pasado, presente y futuro en la vida de una vid y en la vida de un hombre también. Y necesitamos saber ver mi pasado, mi presente y mi futuro. Y Dios está en mi pasado. Y Dios está en mi presente. Y Dios está en mi futuro. Y puedo contemplar lo que viene sin miedo. Y con esperanza. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, no puedes contemplar un futuro sin la vida de Dios en tu vida. No va a haber fruto. Ahora, por último, vamos por favor a San Mateo. Aquí estás en San Juan, antes está San Lucas, antes de San Lucas, San Marcos. Y en el último capítulo de San Mateo, 28, Jesús da una promesa. Y lo que necesitamos es ver en esos tres aspectos, en mi pasado, y mi presente, y mi futuro, y ver qué es lo que dice Dios para mí. Mateo 28, versículo 20. Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que yo recibí de Él, yo tengo que transmitirlo a ti. Y lo que tú recibiste, tú lo tienes que transmitir también. Y así va. Y alguien te habló a ti. Y alguien me habló a mí, y yo te estoy hablando, y tú vas a hablar a otro, y así es. Y hay un pasado, y hay un presente, y hay un futuro en esta vida de Dios que Él inyecta a la humanidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos días? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que la creación deje de existir, Él está con nosotros. Entonces, esta palabra operativa, tan importante para nosotros, que en la desobediencia de uno, Romanos 5, lo que vimos, los muchos fueron constituidos pecadores y murieron. Por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos y vivieron. Ahora vamos en el Antiguo Testamento a ver un texto precioso que tú debes de saber. En Lamentaciones, que está entre Jeremías y Ezequiel, en tu Antiguo Testamento, más o menos agarras en la mitad de tu Biblia y va a abrir más o menos en Salmos o en Isaías. Si estás en Isaías, sigue Jeremías y después de Jeremías, Lamentaciones, en su capítulo 3. Y Jeremías está escribiendo eso después de la destrucción de Jerusalén y vio horrores, vio las cosas más de terror que desafían imaginación humana y está quebrantado y está totalmente derretido en tristeza. Y él dice en versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la miel, de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Y esa es la situación en que mucha gente vive todo el tiempo. Todo el tiempo tú te estás acordando de lo que no tienes, de lo que no va bien, de quién no te saluda, de quién no te llama, de quién no te da para el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo que te duele, que todavía no mejora esto, que todavía aquello y así, y estás abatido totalmente. ¿Por qué? Porque estás viviendo toda tu existencia en el pasado, pero necesitas seguir leyendo esto. Dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Y mira cómo Jeremías, Dios le lleva a unir y ligar el pasado con el presente y el futuro. Y la profecía bíblica, dices, ¿cómo este hombre va a ligar la profecía bíblica con todo esto que está diciendo? Pues ahí te va. La profecía bíblica, Dios dice en el pasado algo que leemos en el presente, apropiamos y tiene fruto en nuestra vida, pero es todavía algo que va a dar fruto en el futuro. Así es la naturaleza de Dios, es el que era, el que es y el que ha de venir. Y él trabaja en mi pasado, no hoy, pero trabajó. Porque yo vivo en tiempo y espacio, él no. Entonces él existe al 100% en mi pasado. Y cuando yo vuelvo atrás y veo el pasado, no veo un momento que Dios no haya existido. Y veo la cruz. Y puedo vivir en mi presente y puedo saber que Él está conmigo y su perdón es real hoy. ¿Okay? Que Él está aquí. Y Él no está apurándose para llegar a tiempo a mi vida. Y puedo mirar hacia el futuro y no decir, bueno, yo mejor le espero a Dios. Él ya está en mi futuro. Él ya sabe lo que va a suceder mañana en mi vida. Él ya está ahí. Yo no, pero Él ya. Y necesitamos saber eso. Entonces, por lo tanto, dice Jeremías, esperaré. Por la misericordia de Jehová, esto es muy importante, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El pasado ligado con el presente. No hemos sido. Las misericordias de Dios tienen que ver con tu pasado. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El pasado llega al presente y usa el presente perfecto. No hemos sido. No fuimos, es una cosa, pero hoy ¿qué tal? ¿Qué tal si hoy se acuerda? Pero hoy reconstituye diariamente, dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca decayeron en el pasado. Cada día, dice, nuevas son cada mañana en tu vida, porque tú vives en el tiempo y el espacio. Pero Jesús murió en el tiempo y el espacio. Hubo madera, hubo clavos, hubo arena, hubo risas, hubo burlas, hubo lágrimas, hubo sangre derramada. Y fue en el tiempo y el espacio. Y aunque ya pasó, y esa madera ya se apolilló, y esos clavos ya fueron fundidos para otros usos, ¿ok? La sangre fue ofrecida en el cielo. ¿Ok? Y eso queda presente para nosotros. Entonces, nuevas son cada mañana. Dios reitera, ¿ok? Dios renueva, reitera, reconstituye cada mañana su misericordia. Reafirma el que tú y yo existamos. En Hebreos capítulo 1 dice que Jesús sustenta, literalmente lleva, carga. Así, Él está llevando todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Ok? Porque Él dice que sea. Entonces tú te levantas indiferente en la mañana, te levantas rebelde, te levantas con mala conciencia cada mañana, por decir, o a cada rato durante el día. Porque esto es momento por momento. Y Él reconstituye momento por momento estas cosas. Pero nosotros, porque nuestro cerebro crea una hilación fluida de nuestra experiencia, lo vemos así como película. Pero si tú vieras una película, son muchos cuadritos, muchos marcos congelados. Porque así realmente es. Yo leí un artículo acerca de una mujer que tuvo un golpe, un accidente, un golpe a la cabeza, y literalmente su cerebro no puede hilar lo que sus ojos están viendo. Entonces ella lo ve como si estuviera en aquel disco, ¿no? Que con las luces así pulsantes y ve la gente haciendo esto, y se desorienta, y le da miedo. Y si ella sube la escalera eléctrica en un centro comercial, le da miedo porque ella está moviendo y hay cosas que no se mueven y luego los otros vienen bajando, o sea, se desorienta y le da miedo. Y tú y yo ahí andamos y hasta patinando y andamos en bici bien despreocupados. Porque tenemos esa capacidad de hilar el pasado, el presente y el futuro. El problema es que a veces empezamos a congelar la película. Empezamos a dejarlo ahí, donde está. Pero aquí está diciendo, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y la esperanza siempre tiene que ver con el futuro. Y tu confianza de hoy tiene que ver con el pasado. Y por eso muchos no tenemos mucha confianza con Dios, porque siempre estás mirando y clavándote en el pasado. Y estás haciendo siempre el inventario de tus fracasos, debilidades, indiferencia, desobediencia y demás. Entonces tratas de compensar en el presente y siempre estás tratando de producir algo que compense el peso de tus fracasos del pasado. Y tienes miedo del futuro porque esperas que puedas ajustar la cuenta antes que llegue el futuro. Pero sabes que el futuro está llegando con cada latido de tu corazón. Así está llegando, momento por momento está llegando el futuro. No llega mañana, llega en este momento. En esta pausa que hice, llegó el futuro ¿cuántas veces? Trum, 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 trum. Está llegando así. Y luego no nos sentimos capaces de enfrentar un futuro. Porque no, es que llega muy rápido y no puedo procesar y no puedo alistarme y no puedo fortalecerme y no puedo tragar ni siquiera saliva para estar listo a lo que viene. ¿Por qué? Porque todavía te persigue el pasado y tu presente te incomoda. Y necesitas ver que Dios reconstituye cada mañana su misericordia, es nueva. Y esa nueva misericordia cada mañana es para el nuevo yo de hoy. Porque hoy solo vivo, ayer no vivo y mañana no vivo, solo vivo hoy. Entonces, y es imposible para nosotros, decimos, mañana haré tal y cual. Y es pura vanidad. Pero Dios nos da la capacidad de esperar en el futuro, si quieres. Y nos da la capacidad de ser agradecidos por el pasado, si quieres. O sea, tú puedes decir, grande es tu fidelidad, no me fallaste, tú siempre estuviste presente y tus misericordias son nuevas cada mañana y no se va a agotar. Entonces, en esto esperaré. Entonces, cuando estamos viendo trompetas y copas y sellos y todo eso en Apocalipsis, empieza a incomodar a veces y dices, ay, si no soporto lo que tengo que enfrentar cada día, ¿qué? Yo no quiero saber de estas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios nunca se apartó. Dios nunca ha estado callado en tu vida. Dios nunca se apartó. Dios nunca se atrasó. Y por eso no tiene que pedir disculpas por lo que está pasando hoy en mi vida. Porque no es impuntual. No es distraído. No es olvidadizo. Porque así somos nosotros. Entonces le atribuimos cosas a Dios que no son. Entonces yo puedo simplemente hoy respirar y recibir la misericordia que es para este día. Y saber que hoy tengo lo suficiente. Jesús dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cada día se reconstituye tu Salvador. Y te reconstituye su Hijo. Cada día. Y en cada momento. Y por eso permanecer es una experiencia existencial. De estar caminando con Él. Paso con paso. Día con día. Es una experiencia de existir en la presencia de Dios. Y ver eso, que en cada parpadeo y cada latido de corazón y en cada respiración y todo eso, Dios está reconstituyéndome como ser humano libre para escoger o decir sí o no. Y me reconstituye con la misma libertad y con la misma posibilidad de poder escucharle hoy y poder hoy recibir gozo y poder hoy recibir paz. Pero nosotros decimos no, porque ayer tal y tal y tal, hoy no puedo, ya se agotó. Y Dios nos está diciendo, es que tú no te ubicas, tú estás viviendo en el pasado, no en el presente, no sabes dónde estás. Y si yo pudiera decir, ok, mi pasado es y es parte de quién soy. Inclusive mis fracasos y mis rebeliones son parte de quién soy. Y las cicatrices en mi cuerpo y mi alma, todo eso que llevo de mis derrotas, de mi rebelión y demás, todo esto que llevo es parte de quién soy. Como las cicatrices que los discípulos pudieron ver después en la mano de Jesús, después de su resurrección, son parte de lo que Él es. ¿Ok? Es parte de quién es. Y Él es parte de mi vida. Y yo soy parte de su historia. Él dijo, cuando yo fuere levantado, atraeré a todos los hombres a mí mismo. O sea, Él, aunque tú y yo no estábamos ni conscientes, Él junta y identifica, asume a toda la humanidad en su muerte. Recupera así a todos. Y ahora yo necesito decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Cristo? ¿Entonces qué? Les voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Dios ha sido muy bueno con nosotros, si te das cuenta. Y en los peores momentos, los de más vergüenza, los de más terror, de repente puedes decir, ok, Jesús era parte de mi historia en ese momento. No entiendo eso bien, pero era parte de mi historia, Jesús. Y cuando Él decía, cuando le estaban clavando a la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, me estaba incluyendo en su historia ese día. Y no necesito verlo así alejado como, ay, qué tremenda historia la de Jesús en la cruz. Es mi historia. Así lo ve Dios, porque Él ve a todo hombre clavado en esa cruz. Entonces, estoy incluido en la historia de la resurrección. Estoy incluido en la historia de la ascensión, cuando Él se sienta a la diestra del Padre en los cielos. Estoy incluido en eso. Estoy incluido en la caída de Babilonia, en capítulo 17 de Apocalipsis. Estoy incluido en esa historia. Habrá gozo en el cielo. Una sensación de justicia y de satisfacción. Hay gozo cuando están con palmas en las manos diciendo, tú nos redimiste, yo estoy en esta historia y tú estás en esa historia. Pero a ver si te das cuenta, a ver si lo puedes saborear hoy. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque fuera de toda imaginación y todo cálculo humano, tú has sido misericordioso y fiel. Y tú has obrado, Señor, a favor de nosotros cuando nosotros obramos en contra tuya. Muchos días de nuestra vida. Y ahí estuviste, presente. Y te hiciste partícipe en todo lo nuestro desde antes que naciéramos. Antes que nacieron nuestros primeros padres, estabas tú siendo parte de la historia humana. Ya estabas contemplado como Salvador, como Señor, como Rey, como Cordero, como León, como amoroso Padre, como el Espíritu Consolador, Dios nuestro, ya estabas contemplado. Y nos contemplaste como parte de todo eso. Porque para cada buen pastor hay una oveja. Y para cada cordero hay un altar. Y si tú eres Rey, somos tus siervos. Y si tú eres nuestro Padre, somos tus hijos. Y gracias por contemplarnos en ese marco, por incluirnos, Señor, en eso. Ya vemos aquí viejos y jóvenes y aún bebés. Y nos has incluido. Y nos contemplas en un marco de amor y de perdón y de redención. Un marco manchado por la sangre de Jesús y lleno de gloria y de asombro. Y te damos gracias, Señor. Y entonces, enséñanos esto, enséñanos a ubicarnos y saber qué horas son y qué día es. Y como dice tu palabra, si hoy oímos tu voz, no endurecer nuestro corazón y no resistir el deleite de conocer hoy tu perdón y vivir hoy en tu amor sin miedo de lo que pasará al rato. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú abarcas todo lo que podemos imaginar de pasado, de presente y de futuro, y aún más allá de esto. Y más allá de todo calendario o reloj humano, tú vives sin respecto a esas cosas. Gracias, Señor. Gracias por tenernos entre tus manos. Y conducirnos por tus caminos, Señor, de vida. Fortalécenos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, te pedimos. miramos atrás y vemos así la sangre en el altar, y alzamos nuestra mirada hoy y se abren los cielos, y volvemos nuestra mirada al futuro y vemos el velo rasgado, el camino abierto al lugar santísimo. Y ya sabemos qué hacemos aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por habernos traído hasta este momento y haber asegurado el momento que sigue. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.